En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos un día más a nuestro espacio informativo. Hoy empezaremos por Israel. Desde su frontera con el Líbano nos siguen llegando noticias preocupantes.
Las fuerzas de defensa israelíes y las milicias de Hezbollah combatieron ayer por segundo día consecutivo en el sur del Líbano, según informaron fuentes oficiales israelíes. Los choques se produjeron en Monte Dov, una zona que está controlada por fuerzas militares israelíes con el objetivo de impedir ataques de Hezbollah a las ciudades del norte de Israel. Según informa el periódico Haaretz, uno de los terroristas fue herido en el transcurso de los combates y no hubo que lamentar pérdidas entre las tropas israelíes. Se sospecha que este grupo es el mismo que cruzó la frontera el miércoles causando la muerte a un soldado israelí y heridas a otros tres. Por otro lado, aviones de combate y helicópteros del ejército atacaron 5 posiciones de Hezbollah en el Líbano. El ministro de Defensa, Shaul Mofaz, advirtió de la posibilidad de un aumento de la violencia en la zona. Según el Tzahal, el ejército israelí, el gobierno libanés es responsable de esa degradación en la medida en que permite la libertad de acción de Hezbollah. Israel afirmó también que no desea una escalada militar, pero que está dispuesto a responder a las provocaciones de Hezbollah.
No nos habíamos olvidado de Hezbollah, pero por desgracia, debido a los conflictos internos de Israel, habíamos vuelto nuestra mirada a otros puntos de conflicto. Lamentablemente, las milicias nos recuerdan su existencia a la mínima de cambio. Lo cierto es que la retirada del ejército israelí del Líbano en el 2000 les dio una equivocada sensación de triunfo tanto a Hezbollah como a sus amigos de Hamas. Esperamos que la desconexión de Gaza sea mejor comprendida, aunque por ahora quienes deberían entenderla mejor no son esos grupos terroristas, sino precisamente una parte de la misma sociedad israelí.
Colonos judíos, muchos de ellos llegados desde Cisjordania, se enfrentaron ayer tanto con las fuerzas de seguridad israelíes como con civiles palestinos. El ejército se encuentra en estado de máxima alerta. El primer ministro israelí, Ariel Sharon, ordenó a la policía que actúe firmemente contra unos extremistas que fueron filmados mientras atacaban violentamente a un joven palestino. Este fue rescatado gracias a la intervención de un periodista del periódico Yediot Aharonot y del ejército. Mientras, el primer ministro afirmó que los contrarios a la desconexión no conseguirán que reine el terror. El jefe del Comando Sur del Ejército Israelí, el general Dan Harel, firmó una orden por la que la Franja de Gaza queda declarada zona militar cerrada y se prohíbe la entrada a las personas que no sean residentes en la región, según informó la edición digital del diario israelí Haaretz. El ejército israelí puso en marcha los medios necesarios para aplicar la decisión, lo que implica un importante incremento del número de soldados para bloquear todas las entradas a Gaza.
Teniendo en cuenta que el asentamiento de Gush Katif terminó de ser evacuado en medio de violentos enfrentamientos, no cabe duda de que Sharon se ha propuesto lograr la desconexión y traer la paz a cualquier precio. Ojalá sea este el camino apropiado y que pronto podamos dejar de hablarles de este conflicto interno. Recordemos que ya hubo conflictos para la evacuación del Sinaí y, aunque más leves, pocos parecen recordarlos hoy. Así que sigamos adelante. De este conflicto nos vamos a otra noticia no menos inquietante.
Un tribunal de Nairobi absolvió a 3 keniatas acusados de conspiración en un atentado en el que murieron 18 personas, 15 de ellos israelíes, en un hotel cercano a Mombasa, dirigido por israelíes en el año 2002. Los mismos fueron también acusados por un segundo atentado que se cobró 213 muertos en 1998 contra la embajada norteamericana de Nairobi. Otros 4 keniatas fueron absueltos por el atentado contra el hotel, que se producía mientras otro comando disparaba 2 misiles que erraron su objetivo, contra un avión de línea israelí con 261 pasajeros a bordo. De modo que no hay, hoy en día, ningún otro acusado por un atentado que ya reivindicó Al-Qaeda en su momento. Según declaró el presidente del Tribunal de Nairobi, la acusación no aportó las pruebas necesarias para demostrar la culpabilidad de los acusados más allá de toda duda razonable. Los absueltos, que se declaraban inocentes, recibieron la sentencia con el grito de Allahu Akbar.
No queremos dudar del sistema judicial de Kenia, y si estos 4 hombres fueron considerados inocentes, suponemos que es por algo y que es justo. Lo que parece preocupante es que tampoco parecen demasiado interesados en encontrar a los culpables de estas masacres. El problema es que este hecho nos lleva a recordar otros muchos casos en los que las justicias de los países trabajan con una lentitud y una mala voluntad más que sospechosas. Aún queda mucho que decir todavía del atentado de La Hamia, por ejemplo. pero no queremos ser tachados de escépticos y sí nos parece importante recordar el atentado aquel y a sus víctimas, ya que por desgracia en la espiral terrorista en la que vivimos unos atentados tapan a los anteriores y nuestra memoria es corta. Pasemos a otra noticia.
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, calificó de extremadamente positiva la conferencia sobre antisemitismo organizada por la OSCE, ya que establece medidas concretas en materia educativa y sobre los medios de comunicación para combatir el antisemitismo. El ministro declaró el valor cuantitativo de la conferencia, ya que reunió a unos 56 países y 175 ONGs, y subrayó que por primera vez se abordan otros tipos de intolerancia. Moratinos resaltó la especial responsabilidad de los Estados miembros de la OSCE en su lucha contra la intolerancia, puesto que tendrán la obligatoriedad de articular medidas concretas en materia educativa y en la regulación de los medios de comunicación para combatir el antisemitismo.
Era lo que estábamos esperando ansiosamente todos. Ahora solo queda que las medidas concretas no se queden encima de la mesa y que bajen a la calle, al día a día, para, esperamos, poder empezar en breve a ver los resultados. Entre otras cosas, será delicioso ver la información con respecto a Israel tratada con algo más de objetividad. Por otra parte, España no quiere dejar de traernos gratas noticias.
Según informa el periódico español ABC, el presidente de Israel, Moshe Katsav, subrayó en su visita a España, ya finalizada, que después de que Israel acusase a las autoridades españolas de mantener contactos políticos con los radicales palestinos de Hamas, José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Ángel Moratinos le han asegurado que el gobierno no mantiene ningún contacto político ni tiene intención de establecer una relación de ese tipo con Hamas. El gobierno le garantizó que sus contactos con Hamas se circunscriben solo al ámbito humanitario. Una puntualización que le pareció correcta. Lo que le parecería inadmisible es que se abriera un diálogo político en tanto Hamas no se desarme y mantenga su propósito de buscar la destrucción de Israel. Un compromiso con Hamas no beneficia ni a Israel, ni a los palestinos, ni a la comunidad internacional, subrayó. La visita de Katsav marcó el inicio de una próxima etapa de intensos intercambios diplomáticos que deberían culminar en la conferencia euromediterránea que se celebrará en Barcelona en noviembre, en la que se pondrá de nuevo a prueba la capacidad de España para hacer avanzar el proceso de paz. España puede hacer una contribución muy importante al proceso de paz, pero no tanto en las cuestiones de detalle como en su capacidad para influir sobre los palestinos, apuntó el presidente de Israel.
No es un secreto la amistad entre España y la Autoridad Nacional Palestina, pero con los últimos acontecimientos, España también quiere estrechar lazos con Israel. En tal caso, puede que sea realmente el país indicado para limar las asperezas entre los dos pueblos. Si consigue mantenerse en el justo medio y apoyar simplemente la paz, ya habrán aportado mucho más que un granito de arena. Y ahora una noticia simpática para terminar.
En un pequeño pueblo de unos 6.000 habitantes a orillas del río Kokosvin, en Alaska, reside una comunidad judía con alrededor de 20 miembros. A 400 millas del camino más cercano, con una temperatura promedio de menos 20 grados, sin rabinos, sin sinagogas, ni Torá, esta congregación sobrevive con los recursos que están a su alcance. El pueblo, creado hace unos 100 años, recibió el nombre de Betel. Sus miembros llegaron de todas las partes del mundo, dándole vida y fortaleciendo la fe de los más jóvenes. Mr. Krevans, uno de los pilares de la comunidad, sostiene que al darse cuenta de lo difícil que resulta mantener su fe, la mayoría de los habitantes cristianos son tolerantes con el judaísmo y apoyan su práctica.
Pues nosotros admiramos la fuerza de esta pequeña comunidad, que pese a esos menos 20 grados, al casi aislamiento, a la globalización, se mantienen fieles a sí mismos y a su tradición. Nosotros en estos momentos tenemos un clima bien distinto, pero no nos envidien, amigos de Alaska, el calor fastidia bastante. Así que nos vamos ya a refrescarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y en este caso yo les digo que hasta el lunes, en el que nos encontramos con las noticias del lunes. Que tengan un muy buen fin de semana.